Llega la tarde, en la final, sí recuerdo las luces, sí recuerdo todo, pero ahora sí escuchaba los gritos. O sea, no sabía quién gritaba, pero escuchaba que gritaban. Entonces sí entré muy diferente, entré como más confiada. Y la verdad me fue muy bien. Bajé mi tiempo en esa prueba. Logré igual quedar en quinto. Fue una gran experiencia que es muy bonito vivir. Mi nombre es Emilia Gabriela González Chanet, tengo 22 años y mi discapacidad fue de nacimiento. Nací a los 7 meses y medio. Iba a nacer en Vallarta, pero por razones de incubadora y ese tipo de cosas, me trajeron a Guadalajara para poder nacer acá, la cual es tiparesia espástica. Es una discapacidad que me afectó a nivel motriz, porque es parálisis cerebral, que me llegó a afectar lo que son las dos piernas. Y tiene un poquito que nos dimos cuenta que con el cansancio de entrenamientos y así, me afectó un poco más la mano derecha específicamente, y pues cambió como mi diagnóstico, porque pues mi diagnóstico primero había sido diparesia, que era afectación en mis dos piernas, pero tiene poco relativamente que pues lo cambiamos a triparesia espástica, por lo mismo. Y pues mis papás, digamos que fue un shock para ellos, porque se supone que todo el embarazo iba bien, y no hay como una razón específica por la cual decidí nacer antes. Entonces fue como, bueno, pues va bien. Dentro de lo que cabe, me fue muy bien, porque mi papá me cuenta una anécdota que él tiene, que él menciona que en el hospital donde nací, aquí en Guadalajara, había como el área de ¿cómo se llama? Como de donde ponen a los bebés prematuros, o a los que, el área intensiva, pues. Entonces, él menciona que entre más al fondo estuvieras en esa sala, más grave estabas. Y él dice que a él se le hizo, no gracioso, pero era así como de, porque yo estaba literalmente pegada hasta el fondo. O sea, era de las últimas incubadoras que había. Y dice que solo había 4 de esas, como de ese tipo de incubadoras que yo estaba. Y para él era como algo, pues es algo que no esperas como papá. Y también menciona que yo lo único que le agarraba de su mano era la parte del dedo, la puntita de su dedo meñique. Entonces, yo era como muy chiquita, pesé como 1,200 kilos, una cosa así. Entonces, sí, fue como un shock para ellos, pero hasta eso no lo tomaron mal o supieron manejarlo, pues. Y es algo que yo, la verdad, les agradezco mucho a ellos y a mi hermana, porque también fue como, nos llevamos un año meses. Entonces, ella también estaba muy chiquita cuando yo llegué. Y pues sí, no se acuerda, le llegaron a mencionar cosas de que sí llegó, porque se tuvo que quedar en Vallarta, siendo muy chiquita con unos amigos de mis papás. Entonces, sí, para ella fue como también un shock dejar de ver a sus papás, porque pues mi mamá estaba en cuarentena, después yo estuve en cuarentena en la incubadora, entonces fue como una etapa muy difícil para ellos. Después comencé a crecer, me dieron rehabilitación en el Teletón, muy poco tiempo, la verdad, de muy chiquita, yo no me acuerdo, pero sí me mencionaron que yo estuve en el Teletón. También llegué a tener como, ¿cómo se dice? Como recuerdos que tengo yéndome como a la escuela. Ya de más grande, la verdad, estuve en muy buenas escuelas, estuve en colegios, ya regresando a Vallarta, pero nunca sufrí de bullying, al menos que yo lo recordara. Me llegaron a molestar algunas personas, o sea, compañeritos de la escuela, pero la verdad es que tengo una amiga que actualmente sigue siendo muy buena amiga mía, que la conozco desde preescolar, Y ella era la que, pues, los enfrentaba, me defendía. Entonces yo con el tiempo, pues, aprendí a hacerlo igual. Tengo varias anécdotas donde llegué a ser un poquito ruda con algunas personas, pero fue porque, la verdad, en mi mente de niña fue de, pues, si ven que no me molesta o que no me afecta o que yo más bien les contesto, no me va a seguir molestando. Entonces, para mí fue como de, eso tiene lógica y eso me está sirviendo. Entonces, seguí haciéndolo. Incluso mi hermana se ríe mucho de esa anécdota porque un compañero que tenía en quinto de primaria, creo, le llegó a decir una vez que no se me... Otra persona se estaba metiendo con ella, le estaba diciendo algunas cosas, y llegó este chavo, este niño, pues, y le dijo, no te metas con ella, es hermana de Emilia y es bien rosa. Entonces, sí, fue como de, bueno, con el tiempo, yo en el momento, pues, a lo mejor no me daba cuenta, pero ahorita que ya crecí, decía como de, no, pues, sí era algo agresiva. Pero, pues, la verdad me sirvió para que no me llegaran como a molestar en la escuela. Y ya más grande, no me molestaban, más bien tenían como la decencia de preguntarme. Como de, oye, muchas personas creen que me lastimé o me lesioné. Entonces era como de, oye, ¿te lesionaste? Y yo, no, es que así camino. Porque mi discapacidad es motriz. Entonces, y no es como tan grave, por lo mismo casi no se nota. Hasta que pones como mucha atención o pues estás como más tiempo conmigo. Entonces mucha gente piensa que o me lastimé o algo así. Entonces tengo que como que explicarles la verdad es, las personas que me han preguntado han sido muy amables. En la prepa muchos profes me llegan a preguntar. Y tengo amistades que nunca me lo llegaban como a preguntar directamente. Quiero pensar que lo asumían. Y con el tiempo pues se daba como la plática. Y así como de, ok, ya sabemos que... ¿Qué es lo que tienes? Igual nunca me lo preguntaron como directo, pero pues sí. Y al deporte, fue curioso cómo llegué al deporte, porque estaba muy chiquita, tenía como 7 años, y mi mamá nos quería inculcar el deporte en nuestra vida. No sé por qué, porque he visto que muchas familias tienen como papás deportistas y por lo tanto les inculcan el deporte como de muy chiquitos. Pero mi mamá no, ni papá. O sea, mi papá llegó a hacer natación, pero no como muy profesional. Y por cuestiones de físicas, ¿no? Entonces, ella le comentó que conocía a una persona que venía de CODE, de Guadalajara, y se iba a dedicar al deporte adaptado en Puerto Vallarta. Y pues le comentó que pues podíamos... cambiarme de deporte a la natación para pues poder tener un mayor rango como de posibilidades. Porque recuerdo también mucho que cuando era chiquita comencé a ver cómo mi hermana como que competía y ganaba medallas y así. Entonces mi mamá, bueno, yo le llegué a comentar a mi mamá que yo quería hacer lo mismo, que yo quería ganar, ganar medallas y así. Entonces, pues fue como una opción que nos dieron, que pues supongo que la vida nos dio. Y llegó a mi vida mi antigua entrenadora, Erika Santillán. Y con ella estuve 10 años practicando natación. Con ella llegué a las nacionales, a las Paralimpiadas Nacionales que se llamaban antes. Sí, empecé a competir a nivel nacional. Mi primera fue en 2015, en Querétaro. Es gracioso porque yo ya me quería rendir antes de empezar, porque digamos que antes de 2015, yo tenía como 11 años más o menos, a lo que recuerdo. CONADE tuvo como una iniciativa de tener como atletas jóvenes o infantiles y los quería como que reunir y comenzar a prepararlos, pues. Entonces a mí me convocaron a los 11 años a ir a una concentración a CONADE en México. Entonces para mí fue como un shock porque pues nunca había estado como lejos de mis papás o incluso lejos de mi casa y me llevaron a concentrarme una semana a la Ciudad de México y yo recuerdo, y mis compañeros también, ahorita ya nos reímos, que yo lloraba todos los días por mi mamá, porque pues yo estaba como en un lugar desconocido, no conocía a nadie porque mi entrenadora que estaba conmigo en ese entonces no fue. Entonces no conocía ni a la entrenadora ni a mis compañeros porque tampoco los conocía. Y entonces era como un lugar desconocido con gente desconocida entrenando. Entonces para mí era como, ¿qué está pasando? Y recuerdo que yo sí tuve como esa etapa de llorar por mi mamá y me le marcaba y, mamá, estoy aquí, mamá, ay, no, no llores, todo va a estar bien. Y todo el tiempo estaba como muy triste y recuerdo que cuando regresé yo le dije, no, no quiero volver a saber nada del deporte y mamá, no, espérate, mínimo ve a la primera competencia y ve que cómo te va, cómo se siente. Y yo, no, no quiero saber nada. Y una de las razones por las cuales sigo, creo que es porque me dio, no miedo, pero es que mi mamá me dijo, ok, ¿te quieres salir? Va. Pero yo no le voy a ir a decir a los entrenadores que ya no quieres seguir. Entonces tú vas a ir con tu entrenadora de aquí de Vallarta y de Guadalajara a decirles que no vas a querer seguir en el deporte, porque no van a estar perdiendo su tiempo contigo. Y para mí es como de, no, yo no les quiero decir. Entonces fue algo que dije, no, mejor hay que seguirle. Entonces fue como una de las razones por las cuales dije, bueno, vamos a ver qué sucede. Entonces comencé a competir a nivel nacional. En 2015 fue mi primera en Querétaro. Me fue muy bien. Recuerdo que fueron mis primeras medallas de oro que gané. Y consecutivamente fui yendo a los paranacionales cada año. Y hasta que llegamos a 2017, que fueron mis primeros juegos para Panamericanos juveniles, que se llevaron a cabo en Sao Paulo, Brasil. Recuerdo que para mí no fue, el proceso de entrar no fue difícil a mi perspectiva. Probablemente sí fue para mi entrenadora y todo ese tipo de cosas, pero nunca me lo reflejaron como de, ah, tienes que dar tal marca para poder ir. Entonces para mí fue como de, ah, bueno, voy a nadar. Nadé, recuerdo haber nadado y me dijeron, ah, pues sí vas a ir. Y yo de, ah, bueno, no fue tan estresante como años que siguieron pasando. Entonces, esa competencia la recuerdo como, fue muy bonita, porque pues fue mi primera competencia como internacional fuerte, por así decirlo. Me fue bien, recuerdo que esperaba que me fuera mejor, pero en el deporte adaptado hay clasificaciones que nos dividen para hacer como la competencia de una manera como más justa, porque pues obviamente hay como muchas discapacidades y cada discapacidad pues tiene sus cosas diferentes, ¿no? O sea, no cualquiera es igual, incluso entre la misma discapacidad, mi discapacidad no es la misma como la de mi compañera o como la de mis amigos, entonces son como muy diferentes, por lo cual pues tienen que hacer como esta división de escala, de que va del 1 al 10. Entonces recuerdo que yo a esa competencia llegué como a ser 7 en mi clasificación, pero tienes una clasificación que te dan a nivel nacional, pero cuando vas a nivel internacional, clasificadores internacionales te clasifican o ven, te checan y te dicen, ah, tú, te dan tu número, pues, tu clasificación. Y en esa competencia, al ser mi primera competencia internacional, fue cuando me clasificaron y me subieron una categoría. Entonces, yo recuerdo que no me lo mencionaron como tan importante. Me imagino que por lo mismo yo estaba, pues, relativamente chica, tenía 16. No sabía muy bien cómo se manejaba todo esto, como ahora. Entonces, recuerdo que no me lo mencionaron como, me imagino, para no estresarme. Pero a pesar de eso, me fue muy bien. Gané una medalla de plata en el 100 pecho. Y una de bronce en el relevo de 4 por 100 libres. Fue una competencia muy, muy bonita. Por desgracia no nos llevaron a conocer mucho o nada de Brasil. Creo que lo disfrutó más mi mamá. Pero pues así es esto. La alberca al hotel, la alberca siempre ha sido así. porque también tengo muchas amistades que me dicen, ay, has ido a tal lugar y a tal lugar, y está mi padre, y yo, pues, la alberca, porque pues, muchas cosas no conocen, pues. Entonces, sí, está muy padre viajar, pero pues, desgraciadamente, sí, no conocemos demasiado. Después, llegamos a 2019. 2019 fue un año difícil a nivel internacional para mí, porque me quedé muy, muy cerca de poder clasificar a los Juegos para Panamericanos de Lima, 2019. Relativamente cerca, centésimas. Ahí es donde en este deporte se da cuenta que una centésima es clasificar a un evento o no hacerlo. Entonces, y uno lo piensa y es una centésima de segundo, o sea, nada. Pero pues para uno es como, pues por esa centésima o clasificas o no clasificas a algún evento, ¿no? Entonces, por desgracia no logré clasificar a ese evento. Yo recuerdo que en el momento no me afectó. No sé por qué, no sé si fue mi mente que hizo como una especie como de protección. Porque recuerdo que me preguntaban, oye, ¿no te afectó? O sea, no se notaba. Porque incluso yo estaba como emocionada viendo a mis amigos competir en Lima. Y no, en el momento te digo, no lo analicé de esa forma. O no me llegó como a afectar. Pero tiempo después me di cuenta que sí. Sobre todo con el psicólogo. Me di cuenta que a nivel como interno, sí era como un pico que estaba ahí, pues. Igual, te digo, mi mente a lo mejor lo bloqueó para no afectarme en sí tanto. Pero, pues sí, actualmente es algo que a veces hablo y a veces lloro. Pero en el momento recuerdo no haber llorado, entonces es como, bueno, pues, no sé. Y sí, fue una de las cosas que actualmente, bueno, llegamos a Chile 2023. Fue una de las cosas que antes de clasificar a estos Panamericanos fue algo que me dio como mucho miedo que se volviera como a repetir la historia. Y creo que hasta ese momento fue cuando me di cuenta en cuánto me ha afectado no haber clasificado a Lima. Y pues sí, gracias a Dios, pude haber clasificado a los Panamericanos de Chile 2023, el año pasado. Fue mi primer evento internacional, bueno, mi segundo evento internacional, pero pues mi primer evento internacional fuerte, digamos que ya no juvenil. Mi debut Panamericano. Recuerdo que fue una gran competencia. Para empezar, la inauguración fue muy linda. Estuvimos a punto de no poder asistir porque, desgraciadamente, mi prueba fuerte fue mi primer día de competencia, literalmente el primer hit. Entonces, pues sí fue como decidir si iba a la inauguración o no. Después nos dimos cuenta que yo competí hasta la tarde del siguiente día. Entonces fue como una ventaja para decir, bueno, vamos a la inauguración. Que vivan su primera inauguración para Panamericana, que la verdad no me arrepiento. Estuvo muy padre, muy divertido y muy bonito poder ver a la gente que te gritaba, te pedía las banderitas que traía uno. Se notaba como el amor que había en Chile hacia nosotros. Y estuvo muy, muy bonito poder ver a toda la gente como emocionada con uno, ¿no? Y pues llegamos a la competencia el siguiente día, en la tarde. Lo que siento que no me ayudó, más bien, fue que fue mi prueba principal y con final directa. No hubo semifinal, no hubo nada. Entonces, yo entré muy nerviosa. Yo recuerdo haber estado en oficialía, muy, muy nerviosa, porque es incluso mi entrenadora me lo mencionó ya después y me dice, sí, se te veía. O sea, yo estaba ahí contigo y se veía, se notaba. Porque yo suelo ser en oficialía muy activa en cuanto a movimientos, como de seguir moviendo los brazos, seguir moviendo las piernas, girar los brazos. Como muy activa en ese sentido, siempre con audífonos, siempre traigo audífonos, escuchando música, pero no estar quieta completamente. Y yo estaba tiesa, completamente tiesa, sentada, viendo hacia la nada. Mi entrenadora sí me llegó a mencionar, así como, no, yo quería agarrarte a cachetadas en ese momento, como de reacciona, mija. Porque pues, o sea, como veas algo, muévete, no sé. Y yo recuerdo que en ese momento no sabía qué, o sea, yo estaba como en shock. Y sí recuerdo la entrada a esa competencia, a esa prueba, eran 400 libras. Era mi prueba principal. Y otra de las cosas que siento que tampoco me ayudó fue el shock de entrar a una final panamericana. ¿Por qué? Porque tú entras, recuerdo que era un túnel, y cuando sales del túnel te dan humo. Entonces tú no ves, literalmente tienes humo en la cara y de repente tienes una cámara aquí enfrente. Entonces era así como, ok, entro, luces, humo. Te diría, no escucho mi nombre porque trae audífonos, pero luces, humo, gente gritando, la cámara aquí enfrente. Entonces yo camino hacia mi carril y recuerdo haber estado a punto de, bueno, quitándome mis cosas. Me quito mis audífonos y no escucho nada. O sea, escuchaba ruido, pero no escuchaba, como si estuviera en una especie de burbuja y estuviera como el ruido muy lejano. Entonces ya escucho los silbatazos, el pip, 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 pip. El silbido largo que indica subirnos al banquillo de salida. Pip. Ok, me pongo. El take your mark. Me aviento y recuerdo haber empezado bien mi prueba. Son 400 libras. No es como que vayas a máxima desde el principio. Entonces recuerdo haberlo nadado. Pero a media prueba me empecé a sentir mal. Me empecé a marear. Entonces me empecé a sentir como más débil. Y sí recuerdo haber dicho, no, o sea, esto no está bien. Y yo esas pruebas las suelo sentir, o suelo conocerme mucho a nivel personal. Y sé cuándo voy bien o cuándo voy mal. O sea, en cuanto a tiempo. Y yo sabía que no iba bien en ese momento. Entonces yo decía, bueno, pues mínimo termínala, ¿no? Entonces ya logré terminarla, llegué en quinto lugar. En mi tiempo personal no fue bien, pero dije, bueno, no hay que estresarnos, todavía quedan dos pruebas más, y pues hay que seguirle. Sí hablé con mis amigos en ese momento, incluso ellos no me llegaron a preguntar directamente como de, oye, ¿qué pasó? Más bien hasta que yo les dije, ¿sabes qué? Yo estaba bien nerviosa, o sea, yo estaba... Y sí, fue cuando mi entrenadora me dijo, no, sí lo noté. O sea, no te movías, no hacías nada. Y sí, me dijeron que pues era normal, más por el hecho de que pues era una final directa en mi primera prueba en esa competencia. Entonces fue como un conjunto de cosas que hicieron que pues no me fuera de lo mejor posible o de la manera que yo quería. Hablé con el psicólogo por videollamada, porque pues él estaba acá en México y yo estaba en Chile. Logré hablar con él, platiqué con él sobre pues cómo me había sentido, lo que había sucedido. Me ayudó mucho. La ventaja fue que eso competí el primer día y mi siguiente prueba era como 3 días después de esa prueba. Entonces pues como tuve tiempo como de recuperarme de la primera prueba, por así decirlo. Y y pues llegué a la segunda prueba, que fue el 50 libres. Una prueba todo lo contrario a la anterior, un 400 y un 50 libres en todo lo contrario. Soy buena en ambas. ¿Cómo? No sé, me dicen que no es normal, o eres buena en un 50 o eres bueno en un 400, pero pues yo soy ambas. Entonces pues sí, me enfoqué en esa prueba, en el 50 libres. En esta prueba sí tuve semifinal y final. Estuvo complicada también porque fue una prueba que la teníamos fusionada entre dos categorías, las S7 y las S8, que éramos, pues, cuando estaba yo. Entonces, pues éramos más competidoras. Y pues a la final nada más pasan 8 personas o 8 mujeres. Entonces era darle con todo desde la mañana, porque pues la idea era pasar a la final. Entonces recuerdo que entré mejor, entré menos nerviosa a la semifinal. La semifinal sí es muy diferente a la entrada, porque sí te mencionan, pero no es con humo ni con luces ni nada. Entonces entras como más relajada. Y sí, me fue bien. No mejoré mi tiempo en esa semifinal, pero me dio para poder pasar a la final. Entonces fue como de, ah, ok, va. En la final, pues damos todo, ¿no? Llega la tarde en la final y sí recuerdo haber entrado muy, muy diferente ya a la final. Sí recuerdo las luces, sí recuerdo todo, pero ahora sí escuchaba los gritos. O sea, no sabía quién gritaba, pero escuchaba que gritaban. Entonces sí entré muy diferente, entré como más confiada. Y la verdad me fue muy bien. Bajé mi tiempo en esa prueba. Logré igual quedar en quinto. De mi categoría, de las DC8, llegué en tercero. Si no hubiera estado fusionada la prueba, pues hubiera ganado bronce. Pero pues estaba fusionada, entonces. Sí, estuvo muy padre. Y al siguiente día, creo que fue al siguiente día, competí al 200 combinado. Esa no era mi prueba, la verdad. Fue una prueba que dije, bueno, pues ya estamos aquí. Hay que nadar. Y sí, eso igual tuve semifinal y final. Esa, por cuestiones de que no soy muy buena en estilos, o sea, se me da mejor el crawl. Dije, pues probablemente no sé si vaya a pasar a la final. Pero no, sí, pasé a la final y bajé mi tiempo igual. Entonces también entré como con otra confianza de lo que había entrado en la primera prueba. Entonces me fue muy bien en las otras dos, en el 50 y en el 200 combinado. Bajando marcas y pues igual quedando en quinto. Me fue muy satisfecha de esta experiencia. Fue una gran experiencia que es muy bonito vivir. No cualquiera la vive. Incluso amigas mías me decían, o sea, no te agüites de no. Obviamente todos quieren una medalla, ¿no? Pero pues en esta ocasión no se logró. Pero pues amigas mías me mencionaron como de, oye, no, o sea, ¿me estás en un panamericano? No cualquiera está en una competencia así. Y no cualquiera queda en quinto, en sexto, o incluso pasa a la final. Y pues tienen razón, la verdad. Entonces fue como de, bueno, pues sí. Y pues fue una experiencia muy, muy bella. No me arrepiento de no haber ido. Y agradezco a mi yo del pasado de que no hubiera dado miedo de decirle a su entrenadora que ella no quisiera seguir, porque si no, ella no estuviera aquí. Y no hubiera vivido o conocido países que ya he conocido actualmente. Y pues tuvimos la oportunidad de salir un poquito más a conocer Chile. No mucho, pero pues conocimos algunas partes. Y pues en esta competencia también estuvo bonito porque fue mi mamá, mi tío y de sorpresa fue mi hermana. Yo no sabía, porque según yo ni siquiera tenía pasaporte y de repente estaba ella con la bandera en la inauguración y yo, ¿qué haces aquí? Y pues ya me dijeron que era sorpresa, que ya lo tenían como planeado desde que supimos porque sale una lista de las personas que van a ir. Desde que supieron que pues yo estaba en esa lista, fue como de, ah, pues compramos boletos, compramos code. Y pues sí, me cayó la sorpresa y mi hermana. Para cuando empecé a nadar, fue como... Bueno, mi discapacidad principalmente pues me afecta ambas piernas. Entonces, siempre me ha costado mucho lo que es la patada. O sea, es como mi talón de Aquiles, por así decirlo. Entonces, siempre me ha costado como el hecho de la frecuencia de la patada. O incluso la fuerza en mis piernas es pues muy diferente. Y sobre todo en mariposa. Y en mariposa, por ejemplo, es la cadera. Mi cadera no da como mucha ondulación, por lo mismo, la espasticidad que hay. Entonces, me cuesta mucho hacer como la ondulación de la mariposa. Pero sí recuerdo que no se me dificultaba tanto, pero sí recuerdo muy claro que era como la patada, incluso el pecho lo nado sin patada. Son puros brazos, lo hago con pura brazada. Por lo mismo, porque nos dimos cuenta, mis entrenadoras y yo, que era una patada que no era funcional. Entonces, en vez de ayudarme, me restaba tiempo. Entonces, con el tiempo, pues fuimos como haciendo, adaptando los nados a mí, a mi cuerpo. Y actualmente ya, por ejemplo, el crawl, ya lo nado como con más frecuencia de patada. Pero me sigue siendo difícil. Cuando yo estoy cansada, sobre todo, es cuando se nota más. Y, por ejemplo, la mano comienza a cerrarse o a hacerse como... Pues más es la espasticidad que hay pues, en la mano, ¿no? Entonces deja de responder como yo quiero. Y en las competencias, ahora que estuve en Santiago de Chile, pues, por ejemplo, el 400 es una prueba muy estratégica. Esa es una prueba que no puedes darte el lujo de decir, ah, pues la nado todo a máximo y pues ya. Pues no, es un 400, son cuatro vueltas a una alberca de 50 metros. Entonces, pues es una prueba relativamente larga. Para nosotros no existe, para el deporte adaptado no existe el 800 o el 1500. El 400 es la prueba más larga que tenemos. Entonces, es una prueba que pues sí exige diferente a otras. Entonces es ser muy, muy estratégicos en el sentido de cómo vas a empezar, qué ritmo vas a agarrar. Porque tampoco puedes decir, ay, pues empiezo rápido y luego le voy a ritmo. Pero no, es un ritmo que te dé para no atrasarte o para no estar como picos de serrucho, dirían por ahí. Entonces, es decir, hombre, yo lo nado personalmente. Empezando rápido, no tan rápido como cuando cierro, pero empiezas rápido, luego después agarras un ritmo, no le bajas tanto, bueno, yo no le bajo tanto, entonces la vuelta más difícil en el 400 para mí es la tercera, porque ya llevas dos vueltas y te falta todavía una vuelta más, entonces es como mentalmente es como la más pesada, pero pues la idea es continuar un ritmo. Y después de estar nadando tres vueltas a un ritmo constante, es volver a dar un ritmo mayor, o sea, volver a acelerar para poder cerrar en la última vuelta y sobre todo en el último 50. Entonces, en el último 50, pues literalmente das todo lo que te quede, si es que te queda. Entonces, es una prueba muy de resistencia muy fuerte. Y el 50 es todo lo contrario. Es todo lo contrario al 400, porque después pues, es literalmente una ida a la alberca. Entonces esa es una prueba donde tienes que darle con todo a la velocidad que tengas. Esa es una prueba que a mí se me dificulta un poquito más en el sentido físico porque mis piernas pues no tienen como la constancia de ir. Entonces suele usar como un poquito trabarse, por así decirlo, y no hay como una constancia tan clara y suele ser como algo que me afecta un poquito más a la hora de hacer velocidad. Pero pues es como muy diferente una prueba de la otra. Te digo, soy buena en ambas. ¿Cómo? Pues no sé. Te suele decir que eres buena en una o en la otra, pero pues soy... Ni para decidir en eso soy buena. Entonces, pues digamos que tenemos de los dos lados, los dos mundos. Y el 200 pues también es una prueba de exigencia. Para mí... Se me hace más pesado un 200 combinado que un 400. que es el doble, o sea, el 400 es el doble, pero a mí se me hace más pesado el 200 al ser estilos. El 200 se nada 50 mariposa, luego regresas en dorso, luego te vas de nuevo en pecho y regresas en crawl. Te digo, la mariposa se me complica mucho lo que es la patada. Entonces, la gran mayoría del esfuerzo que tengo yo en esa prueba, bueno, en la mariposa, es en brazos. Entonces, llega el punto donde yo ya voy en el, faltándome 5 metros para llegar al 50, y ya, yo ya no puedo, yo voy decir ya. O sea, voy sobreviviendo el 50. Y luego ya tocas dorso, en dorso, y te regresas. Tampoco soy muy buena en dorso, te digo, no soy muy buena en estilos, se me da más el crawl, pero pues el dorso ya lo agarro como para agarrar ritmo y agarrar aire. Entonces toco en dorso y regreso en pecho. Pecho se me da mejor de los tres estilos, de mariposa, dorso y pecho, se me da mejor pecho. Pecho lo nado sin patada, entonces vuelvo a dejar de hacer patada y puro brazo. Ahí es donde suelo alcanzar a mis rivales en pecho. Cuando se me van en mariposa y en dorso, suelo alcanzarlas en pecho. Y pues como se me da muy bien crawl, pues ya toco en crawl y pues ya me voy a todo lo que tenga en esa prueba. Y pues generalmente sí, como que retomo o vuelvo a la competencia en pecho y en crawl, que son los dos estilos que siguen después. Sí. La difusión del deporte adaptado en México, pues sí es muy diferente a comparación de la convencional, ¿no? Bueno, para empezar, siento que cualquier deporte que no sea fútbol aquí en México no es como tan conocido. Entonces, o hay tanto apoyo, por así decirlo. Entonces sí es como, y además, pues al ser adaptado, pues todavía menos, ¿no? Suele ser muy, muy, muy grande la diferencia, incluso a nivel internacional. Te lo digo porque yo recuerdo que cuando era más chica, los panamericanos, por ejemplo, o los olímpicos, los transmitían en la tele. O sea, era fácil acceder a ellos, ¿no? Y los de adaptado no. Los de adaptado era raro que los transmitieran en la tele, o tenías que estarlos buscando en páginas de internet, de YouTube o en páginas para poder acceder a ellos. Entonces pues todavía menos es que la gente pues va y busca la accesibilidad, pues, porque pues no las tienes tan fácil como cuando lo tienes en la tele, por así decirlo. Entonces sí, es muy diferente el apoyo que se tiene, la difusión que se tiene. Yo he visto, no voy a decir nombres, pero he visto atletas que pues no tienen como la misma trayectoria, que han tenido otros en deporte adaptado y tienen muchísimo más apoyo, muchísimo más patrocinio que alguien que pues ha ido, por ejemplo, a Paralímpicos o ha ido para Panamericanos. Y este atleta no, o los demás atletas convencionales, no tienen igual la misma trayectoria. No los demerito que no puedan o algo así, pero pues sí es muy diferente la trayectoria que tenemos nosotros, que tienen ellos, y pues la diferencia de apoyo pues es relativamente muy visible, por así decirlo. Y y sí, siempre lo, incluso a mi papá le he llegado a decir, se enoja, pero es la verdad, que hay veces que los equipos de fútbol pierden y de todas maneras les pagan. Entonces como, pues si yo pierdo, pues nunca me han pagado por perder. Entonces sí es como la diferencia de eso. Sé que pues a nivel social es muy diferente el fútbol con cualquier otro deporte, incluso, te digo, convencional. Pero pues sí es como de, ojalá me pagaran por perder. Y o incluso en box también, porque creo que también en el box a los que pierden les pagan. Entonces también es como de, bueno, quisieras que me pagaran por haber perdido. Pero pues sí, es muy, muy notoria. Y ojalá no fuera así, ojalá fuera como más reconocida. Más porque cuando lo conoces o llegas a ir a una competencia de deporte adaptado, yo he conocido a muchos familiares o muchos amigos que los he llegado a invitar y van. Y salen inspirados porque dicen, oye, como un nadador que no, nada más tiene una pierna, nada un 100, o sea, nada una vuelta a la alberca o nada más. Entonces, como, o sea, en su mente es como, ¿cómo es eso posible? Y pues es como, pues es que sí es posible, nada más, pues lo tienes ahí, pues. Y suelen salir muy, muy inspirados. Sobre mí, por ejemplo, ahora en Santiago, mi tío salió, nunca había vivido una competencia de deporte adaptado. Y pues sí me mencionó que él salió impresionado por toda la gente que ve cómo es que nadan. Incluso tú dices, hay como sin piernas y sin brazos. Yo conocía a un nadador o nadadora, no recuerdo, que no tenía piernas, no tenía brazos y de todas maneras nadaba. Entonces es como, ¿cómo, no? Y pues hay gente que convencional que no sabe nadar. Entonces, si es de, pues es que sí se puede, más bien, pues es que está ahí, ¿no? Y pues hay como una gran diferencia, notable, pues. Pues siento que, por lo que lo creo que hay como esa diferencia, son varios factores, ¿no? Son como, no es nada más uno, son como muchos, un conjunto de. Entre ellos, pues, en México no hay la cultura del deporte. O sea, yo estuve en escuelas, pues, no, colegios normales, o sea, no dedicados a personas con discapacidad, o sea, completamente normales. Y recuerdo que era muy raro encontrar a compañeros que hicieran deporte. O sea, la mayoría, incluso me llegaron a preguntar que por qué lo hacía. Amistades que me, bueno, compañeros que me invitaban a algún lugar y me decían, no, pues que, ¿para qué vas? O sea, ¿para qué vas a entrenar? O sea, que como por. Y yo, pues es que, es como diferente. Y luego, el deporte de por sí es mucha disciplina. O sea, puedes decir, yo voy a hacer deporte y voy a entrenar. Pero no es lo mismo entrenar todos los días, ser constante a entrenar un día sí, una semana no, un mes sí, o sea, entonces tampoco mucha gente tiene como la disciplina o la inclusión de la familia mexicana a hacer deporte. O sea, es como muy raro. Y pues además que a nivel social, pues aquí en México te digo, es como, deporte, fútbol, deporte, box. Ahorita ya se ve un poquito más el béisbol, pero, o sea, no es como súper común. Porque, por ejemplo, yo he visto que en Estados Unidos o en Australia, los deportes como que más importantes, por así decirlo, pues son la natación. Entonces hay como, o sea, a nivel social, a nivel cultural, hay como esa diferencia, o sea, en México, por así decirlo. Y y pues no te digo como pues con deporte adaptado, pues es menos. La diferencia de, pues no cualquiera, pues el deporte adaptado te interesa o lo empiezas a conocer cuando conoces a alguien que se dedica al deporte adaptado. Si no, pues yo creo que hay gente que ni por aquí se imagina que existe, ¿no? Entonces es como algo que no se da como la difusión. Y además el interés por las personas o por los medios a difundirlo. Porque pues me imagino que creen que no es como tan relevante. Entonces no es algo que quieran como seguir difundiendo o así. Pues en cuanto a apoyos, es difícil. O sea, aquí en México, tú recibes apoyo de las instituciones hasta que ya eres alguien. O sea, hasta que ya vas a unos Panamericanos o a unos Olímpicos. Mientras tú no hayas llegado a ese nivel, no recibes apoyo de nadie. O sea, es muy difícil que te paguen un vuelo o que te paguen un hospedaje. Yo antes de ir a los Parapanamericanos, fui a varias competencias porque pues tienes que buscar la marca o tienes que buscar como el lugar. Y llegué a ir a varias competencias internacionales, a Indianápolis, a Colombia, a Bucaramanga, en Colombia. No recuerdo qué otras, pero fuimos a varias competencias fuera del país. Y esas competencias vinieron completamente de nuestro bolsillo. O sea, el hospedaje, el vuelo, la alimentación, todo vino de nosotros, de nuestro pago. La CONADE no nos lo pagó, por así decirlo. Sí hay a personas, por ejemplo, a compañeros míos que sí les llegan a pagar algunos viajes, pero pues ya son reconocidos, ya fueron a un mundial, ya asistieron unos para Panamericanos, entonces ya hay como ese apoyo. No siempre, porque incluso ellos también se los han negado, pero pues te digo, es hasta que eres alguien, ¿no? Hasta que logras ir a algún lado como ya importante, por así decirlo. Pero mientras no hayas llegado, no hay como ese apoyo. Y yo actualmente, hace poquito logré como conseguir el apoyo interno, o sea, como fuera de las instituciones gubernamentales, que fue por un doctor que pues llegué a él por cuestiones de, me cambié a un preparador físico allá en Vallarta y él me preguntó sobre esto, pues sobre si me pagaban o recibía apoyo de alguien o así. Y pues yo le mencioné esto que te estoy diciendo y él me dijo, pues yo conozco al doctor Joya, se llama, del Hospital Joya. Pues le puedo platicar sobre ti, a él y a su esposa, a ver si pues podemos conseguir que te llegue a apoyar. Entonces así fue, me llegó a pagar dos viajes completamente de él y completamente al 100. Entonces yo le agradezco mucho a él y a su esposa por confiar en mi trabajo, ¿no? Y confiar en lo que puedo lograr hacer. Y pues que tuvieran pues la disposición de pues apoyar, ¿no? Y pues sí, generalmente uno como deportista tiene que buscar sus propios medios, sus propios, ver de dónde, pues. Yo gracias a Dios y a mi mamá que me administra las cuentas, porque si fuera por mí yo ya no tuviera mucho dinero. Pues me llegaron a dar becas, por ejemplo, de los paranacionales. No mucho dinero. Pero pues todo ese tipo de dinero pues lo guardábamos como por si llegábamos a ir a una competencia o se necesitara. Sí me llegaba a dar mis gustos porque yo soy mucho de ir a conciertos, entonces me llegué a ir a conciertos. Pero pues sí, la gran mayoría de becas que venían por parte de CODE o por parte de como de Vallarta o por parte de CONADE, pues se iban a ese guardadito, pues por así decirlo, de dinero para las competencias. Si no, no hubiera podido ir a muchas competencias por cuestiones económicas, por así decirlo, porque pues no son muy baratos, que digamos. Pues sí he ganado medallas a nivel internacional, pero suelo dedicárselas más que nada a mi familia y a mí. Porque, o sea, sí amo México, amo mi país, pero al final de cuentas siento que el esfuerzo de lograr eso viene de mí. Y de mis familiares, de las personas que me rodean y que están pues ahí para apoyarme. Entonces suelo pues dedicárselas a ellos y obviamente pues a mí. Y sí. Pues el comunicado, pues siento que es como conflictuoso porque pues se supone que esta persona era pues deportista. Entonces, el hecho de que, pues ahora que está que tienen como la posibilidad de seguir apoyando al deporte en México, que se lo nieguen a los deportistas y más porque, pues uno lo vivió, porque todo deportista te aseguro que ha ido a una competencia internacional y le ha tocado dormir en aeropuertos. Entonces, todos hemos vivido como ese cero apoyo que hay por parte del gobierno en cierto aspecto. Entonces sí es como muy conflictuoso pues de la parte de ellos, ¿no? Que no recibamos como ese apoyo porque pues es algo que se necesita, no es como que lo pidamos nada más porque queremos. O sea, es algo que pues a lo mejor hasta por derecho nos corresponde, ¿no? Entonces sí es como algo difícil como de entender. Más bien no lo juzgo en sí. Pero trato de entenderlo, pero no lo entiendo. Al final de cuentas es como, entonces, ¿para qué estás ahí, no? O sea, ¿cuál es tu papel? ¿Qué nos apoyas? ¿O qué es lo que haces? Que pues por estar ahí tienes el poder, tienes el de dónde hacerlo y que no lo manejes y nada más lo hagas a tu conveniencia y nada más lo que tú quieras. Entonces sí es como difícil. Antes de entrar, yo no conocía lo que era el deporte adaptado, entonces por eso no juzgo a las personas que no lo conocen, porque entonces yo no lo conocía hasta que pues conocí a la entrenadora Erika Santillán, que fue la que pues me introdujo. Pero no se habla mucho, sobre todo en escuelas, en instituciones no hay como esa visibilidad tampoco sobre que existe esa posibilidad, ¿no? O sea, tú llegas, no quiero generalizar, pero me imagino que la mayoría de personas llegan porque conocen a alguien o porque los mandaron por rehabilitación. Entonces no es como que tú vayas a una escuela y digan, ay, existe el deporte adaptado. Y está la natación, pero está la natación convencional y está la natación adaptada. Entonces, no hay como esa diferencia. Incluso en escuelas donde hay niños, es como muy, muy difícil que, a menos de que las instituciones o los equipos deportivos de deporte adaptado vayan a las escuelas a reclutar, bueno, no a reclutar, a ver si hay gente que pues, esté interesada como en entrar al mundo del deporte adaptado. Si no, yo creo que no. No hay como forma de llegar a él, porque pues no hay difusión en él, en eso. Entonces sí, yo no lo conocía hasta pues que me lo presentaron y por alguien más, pues.
Ay, no sé.
El mejor consejo que me han dado creo que fue, o sea, incluso creo que vino de mi mamá. Del hecho de cuando alguien se propone algo, no rendirte hasta lograrlo. Más por el hecho de que no va a ser fácil. O sea, cualquier cosa que te propongas ir a cualquier lado no es fácil y pues viene de disciplina. Disciplina que pues no cualquiera tiene y no cualquiera. O a lo mejor no la tienes, pero lo puedes como practicar, como incluir en tu vida. Pero mucha gente no está como dispuesta a hacerlo. Y siento que eso es como la diferencia de entre un atleta, de un atleta a otro, de que hay unos que tienen disciplina. Puedes tener talento, pero no solo el talento te va a llevar a donde quieres. O sea, tienes que tener a lo mejor talento y disciplina, o puede que no tengas talento, pero si eres tan disciplinado, desarrollas ese talento que no tenías. Entonces, siento que la disciplina es muchísimo más importante que tener talento. Del peor, creo que no me han llegado a dar ninguno. O al menos a lo mejor sí me dieron alguno, pero mi mente lo desechó al ser tan malo. Entonces fue como de, ay, no, esto no lo necesito, es guay. Entonces, sí, no. El impacto que ha tenido en mí el deporte. Pues principalmente, pues cambió completamente mi vida. O sea, lo he pensado, incluso lo hemos platicado con unos amigos, pues en el deporte. Y uno sí piensa y se da cuenta que si no estuviera haciendo lo que hago actualmente, que es el deporte, principalmente no hubiera conocido todos los lugares que he conocido hasta ahora. Además de que, pues sí te cambia. De manera, incluso, de nuevo, de la disciplina. O sea, es un estilo de vida completamente diferente. Ahorita, actualmente, ya no me imagino cómo hubiera sido mi vida o cómo sería mi vida sin ir a entrenar. Porque cuando me dan vacaciones, hay veces que los primeros días digo, ah, pues qué chido, ya descanso, ¿no? Pero los últimos ya es como de, pues ya no, o sea, ¿qué más hacen? O sea, ¿qué hacen en su vida diaria? Porque pues la mitad del día uno está ocupado entrenando, entonces de a eso se va como tu día, o sea, se dedica tu día a entrenar. Y pues cuando tienes como tanto tiempo libre es como, pues la gente normal, o sea, que no hace deporte, pues ¿qué hace en su vida? O sea, ¿a qué se dedican? Entonces sí hay como una gran diferencia, te digo, actualmente ya no me imagino mi vida sin hacer algún tipo de deporte y pues menos sin la natación. En algún futuro, cuando me retire, pues a lo mejor me voy a retirar de manera competitiva, pero voy a seguir nadando de vez en cuando, o no sé. Pero al 100% no creo dejar de tener como la natación presente en mi vida. Incluso si llego a tener hijos, quiero inculcarles lo mismo, el deporte, cualquier deporte que ellos quieran practicar, pero que lo hagan, que tengan como la disciplina y el amor hacia el deporte como es que yo lo tengo. Y pues sí, incluso no nada más mía ha cambiado la de mis papás, la de mi hermana, o sea, sé que no es igual la vida de mi mamá, por ejemplo, antes era literalmente nuestro Uber, lleva a las niñas a entrenar y regresarlas. Entonces, no nada más cambia la vida del atleta, cambia la vida de la familia en general, ¿no? Y sí. Yo le quiero decir a la gente que, pues, principalmente para terminar esa entrevista, les surja interés en el deporte adaptado. Igual no en la natación, pero pues existen muchísimos deportes que la gente no conoce y que son muy interesantes de ver y de conocer. Entonces, sí, que se lleguen como a interesar en él y pues que nos apoyen. Somos una gran comunidad y pues sí, que sea como de interés y les agrade pues principalmente nuestro deporte. Y la natación es un deporte muy bonito y importante para saber nadar.